COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos 3 y 25. Miren, el Granada a lo largo de su historia ha sufrido crisis de resultados como la actual y mucho peores. Estas rachas negativas siempre han sucedido con el equipo en primera división, donde se desenvuelve con mayor dificultad, pero no han acabado en descenso. En fin, por poner un dato positivo sobre la mesa, además estamos muy lejos del récord negativo de jornadas seguidas sin ganar, que fue pues en la temporada 2014-2015, 17 jornadas sin conocer la victoria. Finalmente, aquello se salvó con el milagro Sandoval, que consiguió solucionar una temporada en la que Caparrós fue el primer técnico, hubo un partido a cargo de Josep Aguado, que entrenaba al Recreativo, y Abel Resino tampoco fue capaz de darle la solución a aquella problemática. Las estadísticas ya sé que tienen un valor relativo en el mundo del fútbol, pero permítanme, también es cierto que la historia es maestra de la vida. Esto es por ver el vaso medio lleno o medio vacío, que tal y como están las cosas, pues de las dos maneras se puede observar. Lo cierto es que la plantilla continúa preparando el encuentro frente al Alavés con las mismas tres ausencias de los últimos días: Montoro, Gonalons y Arias. En el caso del primero, de Montoro, todavía existe la posibilidad, dicen, de recuperarlo para este compromiso. No hay datos oficiales, eso sí. En el Alavés no se presumen bajas. Los vitorianos se juegan tanto o más que el Granada. Los veteranos del Granada continúan la senda hacia su, entiendo yo, necesaria unificación. La elección de Manuel Molina Lina como presidente de una de las dos asociaciones en torno a la que se está aglutinando ahora esa necesidad de la unión parece marcar el rumbo hacia la unificación. Y victoria en los dos partidos de baloncesto disputados en la jornada de ayer: Raca 81, Mataró 44 y Covirán 55. Perdón, Gerona 55, Covirán 66. No jugó Iriarte y supone la séptima victoria consecutiva de Covirán, del equipo de Pablo Pindel, que también nos ocuparemos a lo largo de nuestro espacio de aquí hasta las 4 en punto de la tarde. Esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Puerta Grande o Enfermería. El Granada se la juega este sábado 19 de marzo desde la 1:30 de la tarde en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de onda media, casi definitivo, a la vez Granada, con Viñuela, De la Chica, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Grupo Maifo, Ocasión Cars, Restaurante La Fiorentina, Autoelectrofrío Alhambra y Funeraria del Moral.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Nadie quiere visitar un único destino, leer un solo libro o escuchar una única canción, porque la vida es un viaje. Y tú eres el responsable de que sea inolvidable. Ahora puedes elegir viajar en un Audi A3 Sportback S-Line desde 299 euros al mes. Es tiempo de vivir. Elige tu viaje. Consulta condiciones en grupoencesa.com.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Vamos a buscar algunos datos para el optimismo, que pueden venir, no sé si de la estadística, de la historia, a fin de cuentas se parecen en el mundo del fútbol en mucho. José Luis Ramos, historiador del Granada Club de Fútbol, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estábamos hablando esta mañana cuando me decías que ni mucho menos esta situación que atraviesa el Granada con ya 10 encuentros en los que no se ha conseguido la victoria es lo peor que le ha sucedido al Granada estando en primera división, que es donde acumula sus peores números, y que además me decías, cuando han sucedido cosas así, el equipo ha terminado salvándose. Cuéntanos.
Sí, pues mira, precisamente las dos rachas negativas más grandes de la historia, ninguna de las dos acabaron en descenso, afortunadamente.
Oye, ¿estás con el teléfono puesto de manera normal?
Espérate, que es que estoy con el manos libres.
Claro, el manos libres nos juega muy malas pasadas a veces, si se te escucha mucho ahora. Ahora mucho mejor. Venga, adelante, por favor.
¿Mejor?
Muchísimo, cuéntame.
¿Mejor?
Estupendo, sí.
Pues mira, por lo que te estaba diciendo, que las dos peores rachas de Granada, de partidos sin ganar, nos referimos a partidos sin ganar, rachas de partidos sin ganar, que son la más grande, que es de 16 partidos nada más y nada menos, que es de 2014-15, que fue el año que empezó Caparrós, que siguió a Berrecino con intermedio de José Baguado, y que acabó José Ramón Sandoval en las cuatro últimas jornadas. Pues esa es la que tiene ahora mismo el récord absoluto de partidos sin ganar, que son nada menos que 16, que van desde la jornada, lo tengo aquí apuntado, de la jornada 4, que se ganó en Bilbao, 0-1, hasta la jornada 21, que se ganó aquí a Leche, que ya Caparrós ya había sido destituido. Pues son 16 jornadas, como digo, y al final, pues el milagro Sandoval en las cuatro últimas jornadas, bueno, Sandoval y alguna cosa más, pero que no nos vamos a meter en esa hondura. El caso es que no hubo descenso. Y la siguiente, o sea, la segunda peor racha es de 14 partidos y es de la 69-70, el año de Néstor Rossi, que hizo el Granada una primera vuelta sensacional, como nunca, pero la segunda fue todo lo contrario. Entonces, en toda la segunda vuelta, hay que tener en cuenta que aquella primera división era solo de 16 equipos, luego solo había 30 jornadas. Pues desde la jornada 16, que era la primera de la segunda vuelta, hasta finalizar la liga, ya no fue nada capaz de ganar ningún partido más, es decir, 14. Posiblemente, de haber durado más la liga, pues no podríamos estar diciendo que no hubo descenso, porque el equipo iba en barrera. Bueno, pues son los dos datos. Luego ya la tercera peor racha, que es de la sala, conocemos muy bien porque es de la 16-17, o sea, la del último descenso, fue de 13 jornadas sin perder, o sea, sin ganar, que son las que van desde la jornada 1 hasta la jornada 14, en que se le ganó al Sevilla aquí en Los Cármenes. Las 13 primeras jornadas no se ganó ni un solo partido. Y en esa sí hubo descenso. Pero bueno, es que también hay que tener en cuenta que es que el equipo empezó muy mal y ya no dio tiempo a rectificar. Bueno. Creo que hay margen para la mejora.
Sí, tal y como están los números, porque esto se puede decir. Miren, las estadísticas en el fútbol sirven de poco, se puede decir, la historia es maestra de la vida. ¿Tu opinión sobre la situación actual, José Luis?
Pues bueno, yo que sí, la verdad es que el equipo debe estar en una dinámica insufrible, pero yo tengo saqué del último partido la lectura muy positiva de que el equipo, no es que jugara muy bien, pero jugó lo suficiente como para haber ganado, y solo no ganó por auténtica mala suerte, porque oportunidades para marcar hubo por lo menos 5 muy claras. No lo metieron, porque es que parecen negados, pero bueno, yo qué sé, la próxima entrará, siempre decimos eso, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias por enseñarnos tanto siempre, José Luis, hasta ahora.
Vale, hasta ahora.
Están las cosas mal, pero hay que mantener la esperanza. Como les hemos dicho al principio de nuestro programa, los veteranos del Granada continúan en la senda hacia su unificación. Una de estas asociaciones, la que se llama Asociación de Veteranos del Granada Club de Fútbol, tiene ahora mismo como nuevo presidente a Lina, lo cual es una garantía para el consenso por la bonomía que siempre ha caracterizado a este jugador importantísimo de la historia del club. No hace falta que yo les recuerde a todos ustedes lo que ha significado su participación. Manuel Molina Lina, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Fuiste la única candidatura que se presentó, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que se abrió el plazo, pero no llegó ninguna, y bueno, pues al final me nombraron a mí presidente, con lo cual ahora estamos ejerciendo esa función.
Y el deseo tuyo supongo que será, en principio, la unificación de veteranos.
Sí, ya llevamos ya tiempo con este tema, y La idea es al final que solo haya una asociación y que todos estemos agregados en esa asociación. Ese es un poquito el objetivo.
Oye, ¿el club con cuál colabora? ¿Colabora con las dos? Porque lo tiene complicado. ¿Qué? ¿Dónde
pues,
corto?
En principio hay dos convenios hechos con las dos asociaciones que había representantes de los veteranos, pero en el último momento se decidió que lo que interesaba era mantener solamente una asociación y en principio la nuestra, que era más antigua y registrada en la Real Federación Española, pues era la que se ponía un poquito como base para que se pudiera unir todos los que quieran hacerlo en esa asociación, y esa es un poquito la que va a prevalecer.
A ver si se consigue esa unificación, que sería lo lógico y además lo bonito. Sí. De la situación actual que está padeciendo el Granada Club de Fútbol, ¿qué opinión tienes y sobre todo qué crees que puede suceder en el partido frente al Alavés de este sábado?
Bueno, la verdad es que estamos viviendo una situación complicada, porque aunque viéndolo en plan positivo, bueno, aunque tengamos solamente un punto, pero no estamos en descenso, con lo cual dependemos de nosotros. Eso es una cosa que siempre es importante, no estar mirando para ver si alguien tiene que perder o empatar para poder dar no salir de esa zona, ¿no? Entonces, en principio dependemos de nosotros, y yo creo que al final, pues bueno, no sé si el equipo ahora con este nuevo cambio de entrenador, que siempre suele surtir efecto de cara a que los jugadores tengan otro ánimo y otra forma de encarar los partidos, podamos tener unos buenos resultados, porque al final ya no se trata de jugar, se trata de que tenemos que tener resultados y sobre todo con los equipos con los que competimos directamente, como el caso, por ejemplo, del domingo con el Alavés, ¿no?
Muy importante ese encuentro. Por cierto, no sé si es miembro de tu asociación o de la otra, de Torrecilla, que fue jugador del Granada.
Pues yo creo que estuvo con la nuez con nosotros y no sé si después se cambió. Ahora como hay todo esto, este cambalache de cosas, no sé al final cómo quedará la cosa. Pero en fin, ya Torrecilla, a Rubén sí lo conozco de también de ser cortentulia en otra tertulia y eso, y creo que es un buen entrenador y que se merece estar ahí y que ojalá tenga suerte y que pueda mantenerse mucho tiempo.
¿Te gustó el planteamiento inicial del partido con los tres centrales que salió el Granada en el debut de Torrecilla?
Bueno, yo creo que Rubén quiso de alguna manera asegurar que no hubiera ningún problema y con dos laterales que hicieran una buena subida como Neva o Guini, pero al final es que ya en estos momentos la táctica, lo que predomina no es la táctica sino los goles, y al final si nos falta gol, que ya tuvimos algunas tres o cuatro ocasiones claras de hacerlo, ahí es donde tenemos que de alguna forma estar acertados, porque si no, los resultados se nos vienen en contra.
Muchísimas gracias, Lina. Suerte en la unificación. Hasta ahora.
Muy bien, Jorge. Hasta luego.
Las 4:00, un punto de la tarde. José Ignacio Cejudo, nuestro compañero de Diario Ideal, es el interlocutor con el que vamos a tratar de continuar el análisis de esta actualidad compleja, con ese mensaje de esperanza de que el Granada, cuando se ha visto en estas o peores, al final ha salvado la categoría en primera división y que el equipo está a un punto del descenso. Todo se trata de que se rompa esta racha realmente horrorosa que está viviendo el conjunto, ahora entrenado por Torrecilla. José Ignacio Cejudo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Optimista, pesimista? Esto es que se puede ver de las dos maneras y al final dice, ¿y el corazón qué me dice? Y el corazón una vez late a un lado y otra vez late al otro, ¿no?
Pues te diría expectante y preocupado, ¿no? Porque la situación no es para menos. El equipo está inmerso en una situación muy compleja, depresiva, diría yo. No le salió nada de todo lo que intentó a Robert Moreno desde que empezó el año. Rubén Torrecilla, que parecía un soplo de aire fresco, tampoco ha tenido resultado en su primer partido, que yo creo que se hicieron 10 muy buenos primeros minutos, pero todo se va al traste tras el gol. La moral del equipo es muy frágil y me preocupa, porque creo que es muy complicado revertir una situación colectiva tan compleja, ¿no? Estamos viendo que el nuevo cuerpo técnico trata de inculcar buen ánimo, buen ambiente en los entrenamientos para tratar de salir de ahí, pero claro, luego eso tiene que verse reflejado en la competición y esta no da tregua, ¿no? No hay un partido sencillo y este sábado pues una nueva final fuera de casa contra un Alavés que quiere aprovechar y salir de descenso con una mejor dinámica de la que tiene el Granada, para mi gusto.
Para aprender y no repetir errores en el futuro, habrá que localizar de dónde viene el problema. Es cierto que debe ser una culpa compartida, pero debe de haber alguien que tenga más culpa que cualquier otro en lo que está pasando. ¿A ti se te ocurre señalar a alguien?
Es muy complejo eso, Jorge. Yo creo que evidentemente todos sabíamos que iba a ser una transición muy complicada esta temporada, que el Granada había tocado techo con su participación europea y de la mano de un entrenador que lo había cogido en segunda división y que iba a ser drástico, ¿no? Cualquier cambio posterior. La apuesta por Robert, que es un entrenador que tenía una experiencia muy importante como segundo entrenador, era importante, se confiaba en él, pero bueno, se ha visto que no ha dado resultado y que las apuestas que se hizo en cuanto a jugadores, en cuanto a contrataciones para suplir las de otros futbolistas que sí habían demostrado garantías, tampoco han salido bien. Entonces, bueno, no me atrevería a señalar un único culpable. Yo creo que eso sería lo más sencillo, ¿no? Aquí pienso que como siempre es una cadena de errores y como el fútbol es tan complejo, no se explica a partir de una única decisión, ¿no? Creo que habría bastantes culpables de todo lo que ha ocurrido en el Granada en estos meses y ahora lo importante, bueno, es que no le cueste al equipo la categoría y que las decisiones que se tengan que tomar pues se haga a final de temporada, porque imaginamos todos que a la propiedad es la primera a la que no le debe gustar ver al equipo así.
Hombre, por supuesto, son los olientes en el bolsillo. No sé si tanto en el corazón, porque los granadinistas de pro, entre los que a lo mejor circunstancialmente se encuentran los propietarios, también tienen su dolor. Sin jugar a técnicos, respetando por supuesto a los que son profesionales de este asunto, como es el caso de Torrecilla, ¿no parecía un tanto volver a tropezar en la misma piedra que lo hizo Diego Martínez, que lo hizo Robert Moreno o que ahora lo hace Torrecilla, me parece a mí, el intentar una defensa de tres, que por cierto no va a ser prácticamente viable salvo reconversión de algún jugador en el partido frente al Alavés? Porque ese es un asunto que a mí me supuso cierta extrañeza, a pesar de que durante la semana se había hablado, oye, ¿cómo juega Torrecilla? Así, y pues jugar con una defensa de tres, pero al final a mí me sorprendió.
Bueno, realmente cuanto más hablas con entrenadores, Jorge, más te dicen que al final el sistema es algo secundario, que lo importante es, por un lado, las ideas futbolísticas que tenga el equipo, porque el sistema se altera en muchísimas ocasiones según la fase en la que se encuentre el equipo, según su posicionamiento en el campo, ¿no? Los tres centrales en algún momento son cinco defensas, ¿no? Cuando el equipo está muy atrás. Entonces no es tanto tan importante eso como las ideas de juego y sobre todo la actitud, que no creo que el problema del Granada ahora mismo sea de sistema, ¿no? Rubén Torrecilla siempre ha confiado en ese sistema, es su favorito. Cuando no ha sido con tres centrales al uso, ha sido con un medio centro bajando muy retrasado entre los centrales, que es algo que ahora mismo no estamos viendo en el Granada, pero que podríamos verlo si apostase por una defensa de cuatro para tener a los laterales muy largos. Y a partir de ahí es lo que te digo, no creo que sea tanto un tema de sistema, que bueno, puede recomponerlo si Víctor Díaz entra en la alineación y suple a Torrente, pero sino de actitud, y creo que eso es mucho más importante ahora mismo, porque creo que ahora mismo es difícil obtener sobre todo a 11 futbolistas para actuar de inicio, que estén mentalmente capacitados para afrontar los desafíos que se le vienen por delante al equipo.
Muchas gracias, José Ignacio. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Gracias a ti.
El pueblo soberano debe tener siempre la palabra y debe de hablar. Y el pueblo soberano futbolístico es la afición. ¿Qué piensa la afición de todo esto? Porque a veces les voy a contar una cosa que ustedes se lo podrán imaginar. Yo me coloco en lo alto del estadio. Tengo además unos auriculares, de tal manera que la percepción de lo que dice esa masa, de que realmente es la soberana que asiste al encuentro del fútbol, es muy relativa. Te puedes quitar a veces un auricular, pero de golpe y porrazo al señor de la megafonía, supongo por indicación de la superioridad, se le ocurre poner a todo volumen la música ambiente para que no se oiga. En fin, y luego el campo es muy extenso. Hay desde el que opina en un fondo hasta el que opina en un palco, que lo tiene más complicado porque está cerrado. Pero en fin, los que ven el partido en otra posición, en un asiento normal de abonado, tienen una percepción mucho más cercana de la opinión del pueblo soberano. Es el caso de Clemente Maillo. Clemente, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, buenas tardes.
Estoy visto a ti muy activo reclamando directamente responsabilidades a la dirección general del club. No sé si es una actitud individual, si la masa de seguidores del Granada tiene alguna opinión concreta a este respecto o con respecto a cualquier otro asunto que nos pueda arrojar luz sobre de dónde viene este problema.
Pues yo creo que muchos socios y aficionados miran hacia el palco. Otros parece que no, pues bueno, ponte tú, lo típico, ¿no? Pues ponte tú de, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que se suele decir. Pero es cierto, si echamos la vista atrás, desde que vino la señora Patricia, aquí ha habido un cambio completo en la estructura del club. Ha habido un cambio completo de todo el staff técnico, no solamente del entrenador, que es parte de culpa que este año no esté el equipo como el año pasado, es de la mala gestión del entrenador que hasta ahora hemos tenido y del resto de acompañantes y del resto del staff técnico deportivo, que no ha dado con la clave ni la tecla. Es más, si mal no recuerdo, ficharon antes al entrenador que fichar al director deportivo, por lo tanto.
Eso es como freír un huevo, echar la sal y luego echar encima el huevo.
Pues efectivamente, decíamos construido el tejado, o sea, la casa por el tejado. ¿Quién es la responsable de toda esta malísima y nefasta gestión que nos va a dar con el equipo en segunda? La señora Patricia. Es decir, no solamente se te ha ido el señor entrenador, detrás quien ficha el entrenador.
Pero
eso está claro.
Eso ahora, tiene el señor, que decir la propiedad.
La propiedad, como la propiedad está allí en China, que ni sabemos ni cómo es este hombre que no ha venido aquí ni a sentarse un día en el palco, ni a tener una relación con el resto de instituciones de Granada, la afición y demás, pues ya está. Ha confiado en esta señora que no sabemos por qué la trajeron, cuando en la anterior gestión deportiva yo creo que fue sobresaliente, económica quizás lo sabemos menos los aficionados, puesto que tenemos menos datos, pero deportivamente es algo nefasto. Hay mucho nerviosismo en la afición, hay mucho poca actitud positiva por parte del socio, y yo creo que el otro día pues bueno, nos fuimos todos con la cabeza a cacha diciendo en Álava no ganamos en la vida, no vamos a ganar, y lo que nos espera pues menos.
¿Y Torrecilla qué te parece? ¿Qué te parece el entrenador actual del Granada, un hombre de la casa? Se lo recibió como el gran salvador y ahora se ha abierto una incógnita, posiblemente creo que injusta, porque con un solo partido es muy difícil evaluar al extremeño.
Tú sabes que por ahí hemos puesto lo que estamos así de COPE, que si le damos 27 al otro y uno a este no es justo. O eso es lo que te digo, no es justo.
Se refiere, para que ustedes lo sepan todo, un WhatsApp que tenemos los que vamos opinando y haciendo el programa de COPE, sí señor.
Pues claro, un partido, el otro entrenador lleva desde el mes de agosto. Entonces, en un partido vamos a cambiar toda la dinámica. Es cierto que para mí sí que hay varios errores, como ya lo has comentado, el sistema de tres centrales atrás no ha funcionado con estos jugadores. Ha funcionado cuando ha puesto un 4-4-2 o con un media punta, uh-huh, o cuando ha reforzado el centro del campo. Yo creo que el otro día Torrecilla debería haber sido más inteligente, haber puesto un centro del campo más reforzado, puesto que el Elche estaba claro que iba a esperar, ¿no? La contra, un gol y a guardar la ropa. Entonces yo creo que ahí, pues no sé, pecó quizás de manejar los sistemas, que parece ser que maneja en el filial, que bueno, tampoco es que esté haciendo una gran temporada con él. Es cierto que con el juvenil sí hizo un gran trabajo. El filial pues está pasando un poquito más desapercibido, pero bueno.
Lo salvó la temporada anterior.
Efectivamente.
Hay renqueante, lo tiene en una segunda vez que es muy muy inferior a la antigua segunda vez, porque se ha metido por encima la primera federación y además hay cinco.
Eso sí, fue capaz de ganarle al Mancha Real, cosa que Robert Moreno no. O sea que su mérito lo tiene.
Muchas gracias. Buen dato, buen dato.
Hombre, un dato importantísimo.
Quiero no nos falte el humor. Hasta
exactamente.
Ahora.
Un saludo, hasta luego, Jorge.
Camino de las 4, un punto de la tarde, nos quedan todavía 11 minutos en los que vamos a vivir también con intensidad algo que puede llevar al éxito del deporte granadino de forma muy inmediata y además por la puerta grande.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del cinturón de Granada, parcelas desde 200
500 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Cas Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cas Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cas Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cas Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cas Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Sabéis que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Parking Hermanos Maristas en Carril del Picón 5, la opción más cómoda y segura de aparcar en Granada. Disfruta del centro de la ciudad sin complicaciones. La mejor relación calidad-precio en Parking Hermanos Maristas. Disponible abonos y venta de plazas. Más información en ausa.com.
Te invitamos a la reinauguración de Granada Ocasión Center, concesionario multimarca del Grupo Ávolo. Solo esta semana tendremos todo nuestro stock de kilómetro cero, seminuevos y ocasión desde 9.495 euros. Son unidades de concesionario oficial con hasta 60 meses de garantía. Te esperamos en Autovía Dirección Jaén Salida Polígono Asegra, junto a Nissan. Grupo Ávolo, líderes en automoción.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Sara Varas llega al Palacio de Congresos de Granada el próximo 4 de noviembre para presentar Alma, su nuevo espectáculo, donde el flamenco abraza al bolero y el bolero se deja abrazar por el flamenco. Vive una experiencia única de la mano de la mayor exponente del ballet flamenco a nivel mundial. Entradas ya a la venta en redentradas.es.
Puerta Grande o Enfermería. El Granada se la juega. Este sábado 19 de marzo desde la 1:30 de la tarde en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, casi definitivo, a la vez Granada, con Viñuela, De la Chica, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran AC Fotovoltaica, Obra Integral y Decoración y Funeraria Fermín Criado.
¿Te imaginas que te recompramos tu coche al mismo precio que te costó? Ven a Motor 2, ven con tu coche y te lo recompramos. Pásate por Motor 2, Avenida de Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo recompramos. Motor 2, pura esencia.
En la jornada de ayer, buenos resultados en el campo de baloncestístico, porque en el Palacio Municipal de los Deportes, en Raca, venció 81-44 a Mataró. Y con un marcador corto, Covirán consiguió vencer en Gerona, 55-55-66. Séptima victoria consecutiva y va creciendo el sueño de conseguir el ascenso por la vía directa. Escuchemos al técnico de Covirán al término del encuentro. Escuchamos, oímos a Pablo Pin.
Creo que, bueno, primero el partido sabíamos que iba a ser un partido de máxima dureza, tanto física como mental. Yo creo que Vázquez Girona, con los cambios de jugadores, ¿no? Ya no solo la incorporación de Margasol, ¿no? Que todo el mundo lógicamente habla de él, pero estamos hablando de luego de jugadores como Yaguara, de Yeru, los dos bases, Urtasun, Vila, Sorolla, es decir, de un gran equipo que pone mucho nivel defensivo, sobre todo a los inicios de los partidos, que creo que es lo que han hecho hoy, dejándonos a nosotros en 11 puntos. Pero nosotros sabíamos que hoy teníamos que defender. Si hoy teníamos una opción de victoria, era a través de la defensa, de ser constantes, de no cometer errores de concentración y sobre todo de hacer un buen trabajo de rebote, que creo que ha sido lo que hemos hecho, ¿no? Hemos sido capaces de controlar más o menos bien el rebote, aunque ha habido un poco en el primer tiempo que sobre todo Vila nos ha hecho bastante daño, pero hemos controlado bien el rebote, con lo cual hemos podido, bueno, jugar con un poco de ritmo y sin jugar muy bien en ataque, mantenernos en el partido en el primer tiempo, a pesar de, bueno, de algunas situaciones, sobre todo de los tiros libres, ¿no? Que nosotros al descanso creo que llevamos 2, Girona ya llevaba 8 o 10, pero no hemos mantenido el partido. Y bueno, creo que nuestro nivel físico, sobre todo en la segunda parte, nuestro más que nivel físico, el despliegue que hemos hecho físicamente ha sido muy bueno, ¿no? Hemos sido capaces de subir líneas, de apretar al balón bien, pasar bien los bloqueos. En las situaciones de cambio hemos sido capaces de trabajar con contacto, hemos sido capaces de cerrarnos bien con Margasol, pero luego a la vez salir a los tiros y bueno, y coger un poco de ritmo, que sobre todo con Cristian creo que hemos tenido bastante buen ritmo, y un par de minutos donde Lluvia ha estado bastante acertado, hemos cogido una buena diferencia que a través de la defensa, aunque luego, por ejemplo, en los últimos 3 minutos creo que no hemos metido, pero a través de la defensa hemos sido capaces de mantenerla. Y bueno, pues muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo, una victoria importante para nosotros, sobre todo destaco la personalidad del equipo, ¿no? El trabajo de todos, y bueno, a seguir luchando, que ahora el sábado tenemos a Oviedo en casa, que nos va a exigir muchísimo.
En efecto, el sábado a Oviedo, a partir de las 6:30 de la tarde en el Palacio Municipal de los Deportes, defensa, 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 es lógico, con un marcador 55-66 que se hable tanto de esto. Tenemos contacto con nuestro hombre del baloncesto, con Toni Nogueras. Un saludo, Toni, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Defensa fue lo que hubo fundamentalmente, y cierto respeto al ver enfrente a Margasol en el partido de ayer.
Pues sí, mucho respeto táctico, sobre todo en la primera parte, ¿no? Yo creo que Pablo Pin preparó una gran defensa para intentar frenar todo lo que te fabrica, ¿no? Margasol, aparte de la calidad que tiene para anotar, todo lo que genera alrededor de él, y decir que el trabajo de los interiores de Kovira en Granada y de los exteriores fue encomiable, sobre todo en esa primera parte. También es verdad que Sorolla, Jaume Sorolla, se vio cargado con mucha falta y eso hizo que Margasol tuviera que jugar más minutos de lo esperado, ¿no? Y eso se le notó mucho en los minutos finales, y ahí donde explotó Kovira en Granada de la mano de un Lluís Costa muy acertado en los últimos minutos.
Oviedo es otro rival de la zona alta que puede significar encarrilar todavía más. Eso que es un sueño. A mí me gusta decirlo con la boca pequeña para no desilusionarme luego, que el año pasado, fíjate, de extraordinaria campaña y luego caímos en los playoffs. A lo mejor en esta ocasión no hay playoffs. ¿Qué nos dices de Oviedo y qué nos dices de ese sueño del ascenso directo?
Pues de Oviedo decir que es un equipo muy diferente, ¿no? Al que venció a Kovira en Granada. De los 4 equipos que ha ganado a Kovira en Granada esta temporada, uno de ellos es este Unicaja Banco Oviedo. Es verdad que ha perdido a muchos jugadores en el mercado invernal, sobre todo a Harald Frey, ¿no? Que es su base titular, que era una de las grandes estrellas de esta primera vuelta de Liga Leboro. Se ha ido a las ligas del norte y, bueno, pues una baja sensible. Es verdad que empezaron a ir mal los resultados, pero están empezando a remontar. Va a ser un partido muy difícil, sobre todo con la acumulación de partidos que se están viendo en el mes de marzo. Y respecto a lo del sueño, pues yo creo que vamos a cogernos todos a la frase que dijo Pablo Pérez en la rueda de prensa antes del partido de Girona: ¿y si ganamos? ¿Y si conseguimos el ascenso? Pues tenemos que ir por esa línea.
Vamos a ver si se consigue, porque que nadie se llame a engaño, en esta ocasión ya no hay que poner ningún tipo de dinero antes. Si se consigue el ascenso, se juega en ACB de todas. Y creo que además, fíjate lo que te digo, quien saldría ganando es el baloncesto, porque como canchas como Granada hay pocas en España.
Por supuesto, yo creo que la ciudad también demostró que es una ciudad de baloncesto durante el fin de semana de la Copa del Rey, y yo creo que sería ya para rematar el año primero, que Covirán Granada consiga el ascenso ya merecido la temporada pasada, y antes también decía esa victoria importantísima ayer de Raca frente a Mataró, que también está dejando muy claro que el equipo de Maribel Piñar va a ser equipo de playoff en la Liga Femina Challenge.
Pues vamos a ver, que puede el baloncesto situarse como uno de los grandes referentes de Granada, falta nos hace a nivel nacional, porque sería un sueño, Covirán arriba, Raca arriba, en fin. Muchas gracias, Tony, hasta ahora.
Que vaya bien la tarde.
Eso les deseo a todos ustedes, que tengan una buena tarde dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Segundos para las 4, un punto de la tarde. Cualquier novedad inmediatamente aquí en COPE. Mañana a la misma hora repasamos la actualidad deportiva con acento granadino.